Qué bueno verlos a todos aquí hoy, compartiendo y pudiendo alabar a nuestro Padre, a nuestro buen Señor. Amén. Yo quiero compartirles hoy un tema que digo yo siempre, el Señor nos pone en común acuerdo con la alabanza, ¿verdad? Ellas hablaron de la cruz, cantamos de la cruz y de lo que ha hecho el Señor, y vamos a meditar de lo que es la muerte de cruz. A veces lo cantamos o lo leemos, pero tal vez no hemos profundizado. Y yo quiero que hoy me acompañen ustedes, trajeron su Biblia, ¿verdad? Aunque están las citas, van a estar en la pantalla, los invito a que ustedes las busquen también en su Biblia y las vayamos viendo ahí para ir hablando y meditando en la palabra del Señor. Vamos a hablar de la carta de los Filipenses. Cuando leemos la carta de los Filipenses, vemos que es una carta que Pablo escribió desde la cárcel, o sea, su temporada no era muy buena, ¿verdad? Y ya me imagino estar en una cárcel en ese tiempo. Si hoy es complicado una cárcel, ¿cómo son las cárceles de este tiempo? ¿Cómo serían en el tiempo de Pablo, verdad? Con ninguna comodidad. Y él estaba ahí, pues, injustamente, porque todo el problema era que él predicaba a Cristo. La causa de su prisión era el Señor Jesucristo. Pero desde ahí les escribe a los que vivían en la ciudad de Filipos, una ciudad que a la gente le gustaba vivir, los romanos les gustaba vivir ahí. Dice que era un lugar bonito, tenían muchas cosas que les agradaban y la mayoría había una pequeña comunidad judía y Pablo les había predicado. Y era gente con la que Pablo no solo les predicó, sino que los hizo como nos sentimos aquí, en familia, ¿verdad? A veces yo voy a otras iglesias porque me invitan a alguna reunión o algo y pues me siento acogida, me siento muy bien, pero no conozco a la gente. Resulta que los veo y todo el mundo llega a saludarme, me da un abrazo o algo porque son amorosos y porque son mis hermanos, pero no son la gente con que me relaciono todo el tiempo. Pues igual Pablo probablemente en tantos viajes conocía a muchos, pero con los de Filipo tenía una relación muy cercana. Y les escribe con mucho amor. Todo el capítulo 1, cuando Pablo empieza, lo vemos que empieza dándole gracias al Señor por ellos, por la obra que el Señor está haciendo en sus vidas. Y Pablo les dice algo que yo lo hago para mí. Pablo les dice que él está seguro que ellos van a llegar a la meta. Y yo quiero hacer eso mío y decirles, mis hermanos, yo estoy seguro que vamos a llegar a la meta. No porque nosotros seamos muy pilas, sino porque el Dios que es nuestro Padre, nuestro buen Dios, Él nos va a llevar hasta ahí. Él va a cumplir, Él va a terminar la buena obra que un día empezó en nuestras vidas. Amén. Y entonces eso les dice Pablo y les dice que su oración es todo el tiempo, él está orando por ellos. ¿Y saben qué? En su oración él le pide algo específico al Señor. Él le pide que los llene de conocimiento. Vamos a ir más adelante. Aquí en esta primera pantalla que ustedes ven, dice eso que yo les acabo de decir que Pablo dijo: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, la va a llegar a completar. Y en el verso que sigue, en el verso 9 al 11, Pablo hace una oración preciosa. Acompáñenme y miren lo que Pablo está orando, que debe ser nuestra oración de unos por los otros. Pido en oración por ustedes, mis hermanos, que vuestro amor, su amor, el amor que ya tienen, que Cristo ha sembrado en sus corazones, sea cada vez más y más. Pero no solo ese amor, sino que crezca en conocimiento verdadero. No en fábulas, no en cuentos, no en emociones baratas, no. El Señor, Él está orando porque aquellos filipenses tengan una verdadera profundidad en Cristo y que aprendan a discernir, a escoger. Esa palabra discernimiento quiere decir hacer diferencia entre una cosa y la otra. Miren, yo tengo una característica que el Señor me ha dado, que para mí es una bendición, pero a veces se vuelve un problema. Porque yo tengo re buen gusto. Desde chiquita me acostumbraron a comer sabroso. Entonces, para mí es un problema porque le entro a todo. Me gusta todo. Y me como muy bien. Pero ¿saben qué pasa? Que eso es un problema porque cuando voy y pruebo algo en otro lado, rapidito, estoy, le falta esto. Ah, le deberían haber echado al otro, ¿verdad? Hace poco fuimos a un restaurante muy sabroso, pero después me dijo Ángel, no, fíjate que tu comida está más sabrosa que la de ahí. Ay, dije, yo me sentí muy importante, dije, que ve qué bonito. ¿Pero por qué? Porque en mi gusto he aprendido a discernir las cosas. Pero el discernimiento del Señor es mucho más allá. Esa oración de que ore, que ora Pablo, es para que en nosotros haya la capacidad de entender qué es la verdad, qué es lo de Él y qué no es lo de Él. Para escoger, y aquí dice, para que probéis lo mejor, para que se queden ustedes con lo que verdaderamente les va a servir, para que seáis sinceros e irreprensibles. Todas las elecciones que hacemos en la vida, día a día, van a dejar una huella en nosotros. Cuando hacemos una elección correcta, en el Señor nos afianza. Cuando hacemos una elección a la ligera, tontamente, nos lastima. A veces esas lastimaduras, se puede poner ungüento y se, es como cuando uno se hace un raspón, son superficiales y se curan. Pero hay otras decisiones que son profundas y nos dejan huellas profundas para toda la vida. Pero Pablo está clamando al Señor por un conocimiento verdadero, que sepan discernir y que se presenten irreprensibles para el día de Cristo. Y que al final de su vida puedan presentarle al Señor frutos, frutos de justicia, frutos como la paz, el amor, la bondad, la misericordia. Todo eso no viene de usted, mi hermano, eso viene de la vid verdadera que es Cristo Jesús. Si estamos unidos a Él, su savia corre por nosotros, su sangre corre por nosotros, y entonces se producen en nosotros estos frutos. Tarde o temprano estos van a aparecer, y mejor que sea temprano, ¿verdad? Amén. No se queden ahí calladitos, porque entonces vámonos a Filipenses 2, que es donde está el punto que yo quiero tratar hoy, que es la muerte de cruz. Una vez que Pablo los ha saludado, les ha dicho por qué está orando, empieza a decirles en el capítulo 2 que si ellos tienen algo de amor por Él, que si sienten misericordia verdaderamente, que si realmente están con Él, Él les pide que se mantengan unidos, que sigan en la fe verdadera, afianzados. Y entonces, partiendo de ahí, les dice cuál es el secreto para que una congregación permanezca unida, esté afianzada en Cristo, permanezca y dé los frutos que Él ha pedido al Señor que dé esa congregación. Así que vamos al verso 5, porque aquí está la receta si tú quieres permanecer. Y dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Haya pues también en vosotros este mismo sentir que primero estuvo en Jesús. O Jesús tuvo un sentimiento que lo llevó a una determinada manera de vivir. Y dice en el verso 6, el cual, haciendo referencia a Jesús, siendo en forma de Dios, en otras palabras, siendo Dios, Jesús era Dios, es Dios. Él no empezó a ser Dios cuando murió y resucitó, ni cuando nació como el niño Jesús. Él era Dios desde antes de los siglos, en la eternidad, porque Él estaba en el seno del Padre y Él fue engendrado por el Padre. Y dice, Jesús, siendo Dios, no le estimó, o sea, no le pareció a Él que ser igual a Dios una cosa a la cual mantenerse aferrado. Tengan ustedes, les dice, en Cristo este mismo sentimiento. Porque Él, siendo Dios, ni lo más importante de toda la creación y afuera de la creación fue importante para Él. Él no fue importante para sí mismo. ¡Qué tremendo! Él no estimó eso como primero. Y por eso se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ir un poquito en cada uno de estos versículos, un poquito analizando qué es lo que está diciendo aquí Pablo. Lo primero, como ya les decía hace un minuto, unos momentos, Jesús es Dios, Él es el eterno presente, no fue y va a ser, aunque Hebreos así lo dice, Él es, Él era, Él es y Él será, porque para nosotros el tiempo tiene como etapas, pero Dios vive en el es, en el presente, y Él es desde siempre y para siempre, antes de la creación y cuando ya nada esté, Él seguirá siendo Dios, Él es Dios, es parte de Él mismo, es su esencia. En Él hay algo, Él no puede cambiar porque Él es así, eso significa la palabra inmutable. Su pensamiento es el mismo siempre, sus emociones están perfectamente en control, su manera de decisión y todo tiene una misma línea y Él no va a cambiar de ahí. Él no va a ser como nosotros que un día pensamos que esto sí, al día siguiente pensamos que esto no y cambiamos según nos van en las circunstancias de la vida. No, nuestro Dios es un Dios inmutable. Y miren qué seguridad esa tan grande, porque Él ha dicho por eso que su amor por mí es eterno, que no va a cambiar. Mi amor por ti es eterno, con amor eterno te he amado, dice Jeremías 31:3. Por eso te sigo tratando con bondad, por eso no ha cambiado, porque tú sí que has cambiado. Unos días me dices que me amas, otros días ya no, un día pecas, el otro día te arrepientes. Es una cosa en nosotros como un sub y baja, pero nuestro Dios es inmutable. Cuando Él ha dicho que nos ama, nos ama. Y nos amó aún antes de decírnoslo. ¿Y por qué nos amó? Nos trajo a la existencia. Y cuando pensamos en Jesús, muchas veces nos quedamos solo con la imagen de Jesús, de los evangelios, viéndolo caminar por las calles de Jerusalén, o en los campos, o cuando se encontró con la samaritana, o lo pensamos cuando hizo la multiplicación de los panes, y lo hacemos como muy real y muy tangible para nosotros, ¿verdad? Como ese ser humano, que Él era totalmente ser humano. Pero, ¿dónde quedó toda su soberanía si Él es Dios? ¿Dónde estaba toda su omnipotencia para hacer caer rayos, truenos y centellas sobre aquellos que lo iban a crucificar? O con aquellos que no querían oír el evangelio que Juan le dice y Santiago le dicen, mira Señor, esos no nos quieren oír, les avanzamos rayos y centellas. Y Jesús le dice, no, Él podía hacerlo. ¿Dónde está su omnipresencia? Porque Él podía estar en Jerusalén y podía haber estado en Egipto y podía haber estado en Guatemala al mismo tiempo, porque es Dios. Pero Él se circunscribió solo a Jerusalén. Todo su ministerio fue ahí, en las regiones de esa área. Y cuando yo veo eso que dice el versículo que dice, Él siendo Dios o en forma de Dios, no consideró como la cosa más grande y gloriosa aferrarse a su omnipotencia, a aferrarse a su omnipresencia, a aferrarse a su soberanía, sino que se despojó de esas inherencias o esas propias características de Él. Su grandeza se despojó. ¿Y cómo se despojó? No fue que alguien llegara y se lo quitó y lo puso en otro lado. Él se despojó a sí mismo. Y ese se humilló, que sigue esa palabra humillarse, quiere decir que se bajó. Cuando a alguien lo humillan, uno usa de esa palabra, y es que me humillaron. ¿Qué es que me humillaron? ¿Lo ha humillado a usted alguien? ¿Cómo se siente? ¿Apachado? ¿Despreciado? A ver, más palabras. Rebajado, le quitaron su propia estima, lo trataron de menos, fueron injustos con usted. O sea, vemos la humillación como algo que alguien me hace y me baja al suelo. Pero aquí la palabra humillación está usada describiendo que Jesús mismo se apachó a sí mismo. Se quitó su grandeza. Se puso en una condición de abajo, él siendo el todopoderoso. Se bajó a ser el que todo lo necesitaba. Lo vamos a ver en un momento. Y él eligió eso. No fue una imposición. Fue una elección, una decisión en la libertad gloriosa que él tenía como Dios de decir: dejo mi grandeza porque voy a hacer algo que necesito hacerlo como siervo. Él no se aferró a sus prerrogativas o privilegios como Dios. Y aquí es algo muy importante que entendamos. No porque renunció o se despojó de sus privilegios dejó de ser Dios. Él seguía siendo plenamente Dios. Lo que hizo fue despojarse de sus privilegios, de sus cualidades como Dios, mientras estaba en el cuerpo de un hombre, como hombre verdadero. Fíjense que, siendo Él Dios y Rey, el que es el dueño del universo, el que lo crió, el que lo hizo todo y que dijo: qué bonito que me salió esta cosa. El que te hizo a ti con sus propias manos e insufló su aliento de vida en ti. El que es tu dueño. Él decidió y dijo: no, yo voy a escoger vivir como un hombre. Un hombre. Piensen en las diferencias entre un hombre y Dios. Usted no puede hacer todo lo que quiera, aunque a veces usted cree que sí. Usted, en lugar de considerar que no es cosa que aferrarse el ser como Dios, uno sí que quiere ser como Dios, ¿verdad? Quisiera mandar sobre todo el mundo, pero no se puede. Usted está limitado en todas sus capacidades, en todas sus posibilidades. Y Dios eligió ponerse a su nivel. Se limitó en las circunstancias, en el tiempo que los hombres experimentaban. Y algo que me impacta a mí es que dice ese versículo que se despojó a sí mismo y se hizo un hombre a la imagen de hombre como un siervo, no como cualquier hombre. Él pudo haber nacido en el palacio del rey y ser el rey. ¿O no? O pudo haber sido un siervo como los ángeles, porque los ángeles son servidores, pero llenos de poder, ¿verdad? Vuelan como rayos de un lado para otro. ¿O pudo haber sido como el siervo de la lámpara de Aladino? ¿Sí? Un siervo. No hacía lo que quería, pero tenía unos grandes poderes y así volvía como le pedían. Pero Jesús no. Jesús viene como un siervo, el último de la casa. Como el siervo que lava los pies. En las casas de aquel entonces habían diferentes posiciones de siervos. Estaba el siervo principal, que era el que mandaba a los demás siervos. El jefe del grupo de servidores. Y luego estaba el que era el chef de la cocina, el que hacía el de adentro y manejaba las áreas de la casa. Y estaban las que barrían y trapeaban. Pero había uno que nadie le tomaba muy en cuenta, el más despreciadito, el que estaba de último. Y ese era el que estaba en la puerta todos los días esperando a quien venía de visita para salir corriendo a traer la palangana y lavarle los pies, porque los caminos eran muy sucios y toda persona que venía de visita o los mismos de la casa llegaban con los pies sucios, llegaban con los pies inflamados, cansados del calor, no tenían las sandalias que hoy tenemos con resortitos para, ¿cómo se llaman esos que tienen aire para que no le, para que el peso no golpee el cuerpo? No, no habían, eran caites de los de llanta. ¿Y cómo tenían sus pies? Pues ese último servidor, el que lavaba los pies. Jesús vino a ser el siervo de siervos. Se humilló a sí mismo, haciéndose en condición de hombre, pero no en cualquier hombre, sino en forma de siervo, hasta el último. Porque él sabía a qué había venido. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre, y miren qué lindo el título que él mismo se dio, el Hijo del Hombre, él es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate, ¿por quiénes? Por muchos. Y esto a mí me deja pensando, porque no dice por todos. Pero no es que no venga por todos, Él vino realmente por todos, porque Dios quiere que todos se salven y que todos vengan al arrepentimiento, ¿o no? Pero ¿qué pasa? No todos quieren. Ahí está la elección. Esa decisión de humillarse fue una decisión personal de Jesús, una elección, y quiero que quede bien claro, fue una decisión de Dios rebajarse de su posición y dejó el trono del cielo para convertirse en uno como tú y yo. El que estaba entronizado en el cielo y que no hay nadie igual a él. El que es el santo, 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 el todopoderoso, el rey de la gloria, el supremo Dios, que no hay nadie a quien él tenga que obedecer. Él se bajó. ¿Estamos claros en ese punto? Veamos cómo las situaciones de humillación en las que se puso Jesús en relación a su deidad. Primero, ¿dónde vino a nacer Jesús? No vino a un mundo perfecto, sino que vino a un mundo oscuro y en tinieblas, donde el amo de este mundo es Satanás. Lo dice la palabra de Dios. El príncipe de este mundo es Satanás, aún hoy, para los que no tienen la sangre de Cristo. Tiene un poder. Y este mundo, cuando Jesús vino, estaba completamente bajo ese poder y esa autoridad. Todos los hombres estaban bajo esa autoridad. Y yo aquí les hago una reflexión. Muchas veces cantamos las alabanzas para Jesús, como las que oíamos hoy. Qué glorioso día cuando Él me salvó a mí. Ese día fue glorioso porque ese día tú lo conociste, pero no fue el día de la gloria completa. El verdadero día, la gloria completa, fue ese día en la cruz, cuando Jesús fue crucificado. En sus manos y en sus pies fue clavado y su sangre fue derramada para que hoy, 2000 años después, los que estamos aquí podamos tener salvación y podamos ser liberados de ese poder que tenía en tinieblas el mundo. Jesús vino a un lugar completamente contaminado, el que es el santo de los santos. Pónganse a pensar, usted con un vestido de novia precioso, blanco, que se vaya a meter a la cochiquera. ¿Cómo saldría? Jesús bajó a este lugar. Esa es una humillación. Se humilló al elegir un pueblo para nacer que lo rechazaba. Un pueblo que en ese momento estaba en total esclavitud de otros pueblos, que había sido sometido. Ciertamente había sido un pueblo escogido por él, un pueblo para que le sirviera de ejemplo a toda la humanidad, no ejemplo de lo maravillosos que son, por cierto, sino ejemplo de la dureza que hay en nuestro corazón. Se humilló cuando él eligió nacer como niño y no nació ya como un hombre salido de la universidad. Con 30 años, ya preparado, y aquí vengo, abran las puertas. Se humilló como un niño, tuvo que nacer y pasar por el canal del parto de la mujer, y tuvo que ser amamantado, y tuvo que ser cuidado y le tuvieron que cambiar los pañales al Rey de la Gloria, el que no necesita nada de nadie. ¿Lo había usted meditado? Se puso en las manos de los hombres. Se humilló el que sabe todo, el que conoce todo, el que no tiene nadie que enseñarle nada, a que su mamá y su papá le enseñaran a hablar, a que su papá le enseñara la ley, cuando él mismo es la ley. A que tener que ir al templo o a la sinagoga con los maestros de la ley. Y ahí estaba él aprendiendo, dice, cuando él era el que debería haber estado enseñando. Se humilló a sí mismo, se rebajó a nuestra condición. Se humilló y esperó el momento de su manifestación. No fue cuando él quería, en el momento que él quería, como que era un gauchito. No. Él tenía un tiempo. Por eso Gálatas dice que en el momento preciso, en la plenitud de los tiempos, nació Jesús de la mujer. Fue el tiempo de la plenitud cuando nació Jesús. Pero tampoco se manifestó al día siguiente, pasaron 30 años. Miren esta, se humilló en las tentaciones. ¿Quién llegó a tentarlo? Un ángel caído, uno que había perdido su posición completamente, a quien él le dijo y lo sacó del cielo, lo echó fuera. Que no tenía nada con él. Más adelante hay un momento donde Jesús dice, fuera de aquí Satanás, porque nada tienes en mí. ¿Recuerdan? En mí no tiene nada. Pero aquí se dejó, lo llevó el mismo espíritu al desierto. Y en el desierto, en la soledad, pasando hambre, estando en un momento de debilidad, se presenta a Satanás en una batalla. Y Jesús usa la palabra, en lugar de haberle dicho, fuera, ya. No molestes, se humilló, porque tenía que resistir como hombre las tentaciones, porque estaba conquistando una victoria para nosotros. Se humilló cuando tuvo hambre, sed y cansancio. Se humilló cuando dejó que lo juzgaran los maestros de la ley, cuando dejó que lo juzgara el mismo Pilato. Cada momento de su vida, si ustedes van a ver, el Todopoderoso que dejó su gloria, se humilló. Y Pablo nos está diciendo, los vuelvo a la carta de Filipenses, tengan el mismo sentir que tuvo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que dejó todo eso, tomó todos estos lugares bajos que tiene el hombre. Todos tenemos hambre, tenemos sed, nos cansamos, somos juzgados por otros hombres, el diablo nos acecha constantemente, vivimos en un mundo oscuro y de tinieblas, ¿sí o no? Él se bajó a nuestra condición. Y se humilló al aceptar la muerte. Miren, esa parte me toca muy, muy profundo. La muerte no fue creada por Dios. Dios no hizo la muerte. La muerte es la consecuencia de una decisión del ser humano. El hombre no fue hecho para morir. Dios nos hizo para ser inmortales. Pero el hombre, al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pecó. Y la condena del pecado es la muerte. El resultado del pecado es morir. Pero Dios no nos hizo para la muerte. Y el que es el eterno, el Dios que da la vida, se sometió a la muerte. Miren, qué humillación. Bajarse a ese nivel. Pero no solo eso. Aceptó morir como mueren todas las gentes. Aceptó la muerte que recibían los malditos. Miren, suena espantoso. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque la muerte en la cruz, a Jesús y a los ladrones no eran los primeros crucificados. Los persas, cree que ellos fueron los que dispusieron esta manera de castigo, la utilizaron los griegos, la utilizaron en Babilonia, la utilizaron los romanos. Incluso yo no sabía, en el año 2020, en un lugar en África todavía, crucifican en Arabia, crucifican, pero decapitan primero. Y el sentido de esto era terrible porque el colgar al hombre del madero, algunas veces los clavaban, otras veces no. Pero al estar colgados en una cruz, el aparato respiratorio no soporta. Entonces, dependiendo del estado de salud de la persona, de la edad que tenga y todo, la muerte de la agonía va a ser más larga o será más corta. Y si los clavaban, pues la pérdida de sangre traía no solo que se desangraran, porque si tardaba unos días, ¿cuánto tarda una herida en contaminarse si usted no se lava la herida prontamente? Y si tiene un clavo oxidado metido dentro de la herida y lleno de bacterias, no solo es que se murió del dolor del clavo, las contaminaciones que podían haber tenido, las fiebres que padecían en la cruz, la muerte de cruz era una muerte verdaderamente horrenda, horrenda. Y Jesús se humilló a sí mismo, aceptando la muerte. Primero, dice Pablo, aceptó la muerte, pero no solo cualquier muerte. Aceptó la muerte de cruz. Dolorosa, infame, que deshonraba a quien la padecía, porque desnudo estaba en la cruz. Públicamente, todos los que pasaban lo veían, se burlaban. Y Gálatas 3, refiriéndose a Deuteronomio 21-23, en el verso 13 dice: Jesús el Cristo, Cristo Jesús, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? ¿Qué era lo que hablaba la ley mal de mí? La ley decía: por ser pecador tú te mereces la muerte. Por ser pecadora tú te mereces la muerte. El pago del pecado para ti es la muerte. Esa es la maldición de la ley. Si tú no cumples hasta la última coma y punto de la ley, tú estás condenado a muerte con solo que faltes a uno solo de los mandatos. Pero ¿saben qué? Nosotros ya veníamos muertos antes de nacer en este mundo. Porque el hombre, el primero Adán, él decidió por toda la humanidad morir. Tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal, no del bien y del mal, del conocer el bien y el mal por sí mismo. Y eso, la maldición para eso era: si comes, morirás. Ya era una sentencia. Esa es la maldición de la ley. Y Jesucristo vino y se hizo maldición por nosotros. Porque colgado en el madero, maldito el que muere en un madero. Gracias, Señor Jesús. Muerte y muerte de cruz. Cuando Pablo dice: tengan esta misma actitud que tuvo Jesús, el cual siendo Dios, no consideró aferrarse a esa posición, sino que se humilló a sí mismo. Quiero recordarles que Pablo lo que está haciendo es decirnos que tengamos la misma actitud que Jesús. ¿Y cuál era la actitud de Jesús? Y voy a tocar primero tres. La primera era una actitud de total obediencia, de sacrificio, de negación, porque el sacrificio implica una negación al yo propio, pero también una actitud de intermediario o de sacerdote. Y también quiero que veamos qué consiguió Cristo a través de la muerte de la cruz. Porque a través de la muerte de cruz, Jesús conquistó, eso es lo que digo al final, una victoria. Pero en esa victoria hay varias cosas antes. La primera, voy a hablar de redención, voy a hablar de reconciliación, voy a hablar de propiciación, de justificación y justicia, que son dos cosas diferentes. Y la victoria y conquista que Cristo obtuvo para nosotros por esa bendita muerte en la cruz, que lo hizo a Él maldito por todos, porque Él cargó todas nuestras culpas. Amén. Obediencia. Acompáñenme en la palabra, que estas citas nos van a hablar. Jesús no tenía que... ¿Cómo pudiera transmitir esta idea? Dios no le hace caso a nadie. ¿Se recuerdan cuando un día... Bueno, se recuerdan porque lo leyeron, no porque estuvieron ahí, ¿verdad? Pero me recuerdo de Job teniendo una discusión con Dios y que a cada rato se estaba quejando de todo el mal que le pasaba. Y encima los amigos, que amigos entre comillas, llegaban a decirle que tenía razón de lo que le estaba pasando por esto, por lo otro. Yo digo que Job estaba algo enojadito, desesperadito, no sé cómo estaría el pobre de tanta pena que estaba pasando. Y entonces un día se le ocurre levantar los ojos al cielo y decirle: ay, si Dios estuviera aquí, podría yo poner delante de Él mi caso y ponerle mis argumentos, y entonces habría una decisión que tomar delante de Dios. Y un día Dios le concedió su oración, ¿verdad? Y entonces le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice allá el firmamento? ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice todos los ríos y todos los mares y todas las montañas? A ver, cuéntame, ¿dónde estabas tú? Y el otro se quedó, dice: ay, perdón, Señor, abrí sin pensar, abrí la boca sin pensar, como nos pasa tantas veces, que hablamos y no pasa la palabra por el pensamiento, sino que solo sale como que es bala perdida. Y entonces, ese Dios todopoderoso que no, nadie le dice ni cómo se hacen las cosas, ni qué hay que hacer, se ha humillado, se ha hecho hombre, y Él viene a obedecer, porque Él no ha venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, la voluntad del Padre. Tengamos este mismo sentimiento de Jesús en nosotros. Esa es la exhortación de Pablo. Ten en ti el mismo sentimiento que tuvo Cristo, de obedecer, de ponerse a la disposición del Padre. Porque aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios no sabía lo que era obedecer. Bueno, sí lo sabía en su omnisciencia, ¿verdad? Pero no porque Él obedeciera a alguien jamás. Pero como hijo en Cristo, Jesús sometió plenamente su voluntad y sus decisiones a la voluntad del Padre. Y esta es la exhortación que Pablo nos hace: somete todo tu corazón, todos tus pensamientos, toda tu manera de vivir al Padre, a Cristo Jesús, que sea Él quien dirija tu vida. Ten esta misma actitud que tuvo Jesús. Deja de pensar que tú tienes la razón en todo. Hoy me mandaron un chiste. Dice que un viejito está con su esposa y tienen 30 años de casados. Y entonces le dice el esposo a la esposa, le dice: fíjate, mi amor, que hoy estamos cumpliendo 30 años de casados, y lo que más recuerdo de ti es que tú siempre me has contradicho. 31, mi amor. Bueno, solo una gracia en medio de esto. Pero aquí lo que vamos es la decisión del corazón de ponerse a la disposición del Padre. Es una elección. Seguir viviendo como tú piensas que debes vivir, o de tener la misma actitud de Cristo, de someter tu voluntad a Él. Someter tu voluntad en cómo debe ser tu matrimonio. Vivir como nosotros queremos pareciera más fácil, pero a veces se vuelve muy complicado. Pero cuando decidimos obedecer a Cristo, que implica negarnos a nosotros mismos, al principio puede parecer difícil. Pero cuando la carne va viendo que no tiene mucha respuesta, se calma. Y Romanos 5:19 nos da una explicación de lo que pasó con la obediencia de Jesús. Como por la desobediencia de un solo hombre, que fue Adán, todos los demás fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Así también, por la obediencia de uno solo, que es el nuevo Adán, Jesús, todos los que se arrepientan y crean en Jesús, tienen salvación. La primera palabra era obediencia. Ya vimos un poquito, no voy a desarrollar todos los temas porque no nos quedamos aquí haciendo vigilia, ¿verdad? Pero no se trata de vigilia, sino que reflexionemos en estas verdades tremendas. La segundo sentimiento que tuvo Cristo y que Pablo nos exhorta a tener, aparte de la obediencia, ese mismo sentir de Cristo que lo llevó a la muerte de cruz, es tener una actitud de dejarnos mortificar del sacrificio. Jesús es el sacrificio perfecto. Cuando vemos a Jesús en la cruz, recordamos los sacrificios del Antiguo Testamento que tenían un solo propósito: que el hombre pudiera acercarse a Dios por medio de la sangre. Porque sin sangre no hay derecho a nada. Por eso en el Antiguo Testamento vemos todo ese sangrerío terrible de animales que les daban temporalmente el derecho de poder tener algún tipo de relación con el Señor, pero Dios estaba lejano y era difícil entenderlo. No había, algunos tenían revelación, el Espíritu Santo, a veces había un toque del Espíritu Santo, había palabra por medio de hombres. Pero en general el pueblo, cuando Dios se manifiesta, le tienen miedo y dicen: mejor vas tú solo, Moisés, no regreses. A nosotros nos da miedo Dios. Pero con Jesús, Él es el sacrificio perfecto que llega ante la presencia del Padre. Lo primero que nos está mostrando Dios es la actitud de Jesús, el amor sin límite que Él tiene para nosotros, que estuvo dispuesto a dejar la gloria para hacerse un cordero, para ser el cordero de Dios que murió por nosotros. Segundo, 1 Pedro 2:24 dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, como el cordero, como el sacrificio, asumió toda la maldad de los demás, de todos los hombres, de todos los tiempos, y la llevó a la cruz, como el cordero de Dios, para quitar el pecado. Para que estando muertos los pecados, podamos vivir la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Pero también nos enseña de la misericordia, es el sentimiento que tuvo Jesús. Jesús tuvo ese sentimiento de llevarnos de vuelta a la casa del Padre. Nos amó hasta lo último, pero no solo eso. Él nos manifiesta su misericordia. Se preocupó, Él bajó hasta lo más bajo, pero saben que ustedes había todavía más abajo de Él. Que nosotros sí que estábamos más abajo. Ese es el miserable, el que no puede hacer nada por sí mismo, el que no tiene capacidad de redimirse de nada. Y Jesús es tan misericordioso que bajó para sacar a los miserables del foso, del cenagoso, de donde estábamos inmersos en ese lodo de pecado. Muchos buscamos a veces a Jesús para que nos solucione nuestros problemas temporales, y Dios es tan bueno que lo hace. Él es tan bueno que nos ayuda a resolver nuestros problemas de matrimonio, nuestros problemas de finanzas, de trabajo, de hijos. Nos dice cómo, nos ayuda, nos va guiando. Pero esa no es la esencia de la obra de Jesucristo. Él vino a atracarnos de este mundo de oscuridad y tinieblas y a liberarnos. Y Él lo puede hacer porque agarró su propia sangre. Después de que fue crucificado, cuando resucitó, cogió la sangre, recogió hasta la última gota y la llevó delante del Padre y le dijo: aquí está mi sangre, está cumplido todo. Ya se canceló la deuda del pecado del hombre, ya se cumplió la justicia que había que cumplirse, y ahora los que crean en mí tienen el derecho de venir a ti, Padre. Y se abrió la puerta. Podemos volver a Dios por eso. Porque nosotros no somos para este mundo. Nuestra casa no está aquí. Somos ciudadanos del cielo. Aquí estamos por un breve tiempo, aunque a veces nos parece largo. Y eso es lo que hizo Jesús. Él nos hizo, Él es la propiciación. Esta palabra es a veces un poco difícil de entenderla porque no se usa, pero no la usamos mucho. Pero, por ejemplo, propiciación es cuando alguien está muy disgustado con alguien y está ya decidido el fin de la muerte de aquella persona, ya lo condenaron a muerte, ya solo está esperando que llegue, pero alguien viene y calma la justicia, si se pudiera decir de esa manera, dando él el pago por el otro, alguien que cambia su lugar y cumple la condena del otro. Dice, en algún lugar dice que tal vez alguno diera su vida por algún bueno. Yo creo que lo pensaríamos muy bien. ¿Quién va a cambiar su vida por la de otro? Tal vez por uno que alguien que usted ame mucho, por un hijo. Uno daría un riñón y quizás hasta los dos. Pero dar la vida es el bien preciado que tenemos. Pues Jesús la dio. Y aquella condena que el Padre había dicho y que su mano estaba alzada, como dice en Isaías, dice, Jehová, tu mano está alzada. Esa mano alzada, no crean ustedes que es para hacerles cariño. La mano alzada de Dios quiere decir juicio y quiere decir ira de Dios. Y la mano de Dios estaba alzada contra toda la humanidad. Pero la sangre de Jesucristo calmó la ira de Dios y la mano de Dios se bajó para todos aquellos que crean en Él. Eso es la propiciación. Y eso hizo Jesús en la cruz por nosotros. Nos hizo propicios. Nos redimió. Con su sangre pagó la deuda que yo tenía con Dios. No era con el diablo. Era con Dios. Mi pecado tenía un precio. El precio era la muerte. Y Jesús pagó con su propia sangre y está cancelada la deuda para el que quiera creer en Él y se arrepiente de sus pecados. No solo es creer, mis hermanos, porque hay que arrepentirse, porque si usted cree, usted ve la santidad de Dios y tiene que haber un arrepentimiento. Y entonces el Señor nos compra. Y aquí quiero contarles una historia. Un día iba el que fue presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, al mercado de esclavos. Ustedes saben que en los Estados Unidos hubo una época en que en el sur habían esclavos que tenían precio, la mayoría de ellos africanos que habían traído del África o de otros lugares y todos estaban ahí a la venta. Y llegó Abraham Lincoln y compró a una esclava. Y bueno, pagó el precio por ella que le pidieron. No sé cuántos dólares habrá pagado, pero pagó y le dijeron, aquí está su paquete, lléveselo. Y se fue. Y se la llevó para su casa. Cuando iba en el camino a su casa, se volteó a Abraham Lincoln y le dijo, eres libre. Y la mujer se quedó. ¿Qué quiere decir eso? Eres libre. Le volvió él a repetir. Quiere decir que puedo ir donde quiera. Eres libre. Quiere decir que puedo comer lo que yo quiera. Eres libre. Me puedo poner lo que a mí me guste. Eres libre. Entonces me voy con usted. A mí esa historia conmovió mi corazón. Jesús fue a la venta de esclavos y me compró. Pagó por mí el precio de su sangre. Me agarró y me llevó con él. En el camino me explicó, eres libre. No entendía qué era eso porque nunca lo había tenido. Pero esa libertad que Cristo compró para mí me da la libertad de elegir caminar con Él, no por obligación, no por mandato, sino porque tanto me amó que yo ahora puedo devolver y quiero amarlo a Él con todo mi corazón. Esa es la redención, el pago. Y nos reconcilió. Porque ahora, como hija, libre, puedo entrar a la presencia del Padre, como dice la palabra. La puerta está abierta. Puedo llegar al trono de la misericordia, confiadamente de que no voy a ser destruida, aunque tenga muchas cosas en mi pasado. Puedo llegar, pero hay misericordia porque la sangre de Jesús está ahí por mí y Jesús está enfrente mío. Y me puedo sentar en la mesa y tengo los derechos de hija como los mismos de Jesús, porque Él los compró para mí. El pecado está pagado. Y no solo está pagado. Y no solo estoy reconciliada, puedo comunicarme con Dios. El Señor conquistó para mí una victoria. Pero antes de eso quiero leerles Hebreos 10, del 19, que dice: hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Ahí solo entraba en el tabernáculo de la tierra una vez al año el sumo sacerdote. Pero nosotros podemos entrar con solo cerrar los ojos. Con solo decirle: Padre, aquí estoy. Es un privilegio. Por la sangre de Jesucristo. Porque Él abrió un camino nuevo y vivo a través del velo que era su carne. Y ahora que tenemos un gran sacerdote, un gran mediador que es el mismo Jesucristo delante de Dios Padre. Acerquémonos, es el llamado. Acércate, no desperdicies las oportunidades de orar, de alabarlo, de bendecirlo, de leer su palabra, porque está abierta la puerta para entrar delante de Él. Con la certeza de la fe, sabiendo que tu corazón ha sido purificado y que puedes entrar a su presencia. Estas dos palabras, les dije, son diferentes. La justicia que consiguió Jesucristo. La justicia fue para Dios, no para ti. Porque la justicia que te tocaba a ti era que te mataran a ti, no a Jesús. Que tú estuvieras en la cruz. Eso hubiera sido justicia para ti. Pero la justicia fue para Dios. Porque al morir Jesucristo, el Padre recuperó lo que le pertenecía. Era justo que el Señor pudiera deleitarse con sus hijos, tenerlos de vuelta en su casa. Era justo para Él. Y Jesús lo consiguió para su Padre. Pero a nosotros nos declaró inocentes. Cuando se da un veredicto en el juzgado, el juez dice o culpable o inocente después de que pasaron todos los argumentos. Me recuerdo que hay un video que pasan un montón que van al cielo. Y entonces están en la puerta unos ángeles y cada quien va con su bata blanca, como cuando usted está en el hospital, y van pasando y llevan un fajo de su currículum vitae. Entonces llegan y hay una pesa. Entonces ponen en la pesa el currículum vitae. Y entonces el currículum vitae, ¡boom!, se va para abajo la pesa y le dicen: ¿para qué lado? Y llega otro y va poquito. Ah, pero se pasó un poquito. ¿Para qué lado también? Todos se van al mismo lado porque mucho o poco, el pecado nos exime, nos quita de la presencia de Dios. Y de repente viene uno con un fajo de este tamaño que ni lo podía cargar y lo pone, pues ni modo, prungún, hasta el rojo, hasta allá. Pero en eso viene corriendo uno y se para al lado de él y le dice: este es mío. Ah, entonces para este lado. Ese que se para al lado de él es Jesucristo. Él ya pagó por todo lo que tú hayas hecho. No es por tus obras, sino que es por la obra de Jesucristo. Y eso es la justificación. Eres declarado inocente y no culpable solo porque Jesucristo tuvo ese sentimiento de no considerar ser igual que Dios y se bajó, se humilló para que tú y yo tuviéramos ese veredicto: inocente. Así que, mis hermanas, Jesucristo nos ha conseguido una victoria. Él ha conquistado lo que era para nosotros inconquistable. Juan 12:31 dice, cuando Jesucristo, Jesucristo es el que habla antes de ir a la cruz, y dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¡Qué gran promesa del Señor! En ese momento en que Jesús dijo eso, el que era el príncipe de este mundo, Satanás, salió corriendo. Y salió huyendo porque sabía que le había llegado la hora, pero no la entendía muy bien. Tanto que cuando estaba Jesús en la cruz, dijo, ahora sí la hice. ¿Qué? No. Ahí en la cruz, Jesucristo le aplastó la cabeza a aquel, aunque le quería, aunque él estaba mordiendo el talón. Colosenses 2:13-15 lo dice claramente. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en la incircuncisión de su carne. A ustedes les dio vida juntamente con él, perdonándole los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, que les era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz, muerte de cruz. Y así despojó, le quitó. Despojar quiere decir le quitó a Satanás lo que tenía. Le quitó el poder que tenía sobre aquellos que creen en Jesucristo. Recuperó lo que el hombre había perdido para Dios. Las llaves de las puertas que se las quitó a la muerte. Le quitó el poder a la muerte. Con su muerte, Cristo mató la muerte. Y los despojó a los que eran príncipes, a los que tenían poderes. Eso quiere decir principados y poderes. Príncipes, a los que eran los principales de este mundo, todos esos demonios que tenían el poder del odio, de la guerra, de todo, se los quitó para los que son hijos de Dios por la fe. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás no tiene poder sobre los hijos de Dios a menos que ustedes le abran la puerta. Satanás ya está vencido. Cristo conquistó en su cruz para nosotros la victoria. Cuando estamos llenos de problemas, de circunstancias, revisemos nuestras vidas. Porque a veces abrimos puertas y lo peor es que no las cerramos. Se pueden cerrar corriendo a los pies de la cruz y pidiendo perdón. Se pueden cerrar cuando hay arrepentimiento. Y un día, como dice Pablo al principio de su carta, estoy seguro que vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, porque Dios lo está haciendo. Cada vez vamos a ser más de victoria en victoria, porque Cristo vive y vive en nuestro corazón. Gracias, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Creo que hay mucho de que darle gracias hoy al Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque te humillaste por nosotros. Porque asumiste nuestra condición de hombres. Hoy nos has hablado al corazón de tantas verdades. Gracias por tu conquista. Que no te la quedaste para ti, sino que nos la das a nosotros. Nos has dado la libertad, Señor. Y yo quiero estar contigo. Yo quiero caminar contigo, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Dame la gracia como Pablo nos exhorta en esta carta a que tengamos la misma, el mismo sentir que tú tuviste, Señor, de no aferrarnos a lo que nosotros creemos que es más importante, sino a dejar que tú ocupes en todo momento el primer lugar en mi vida, que seas tú verdaderamente el Rey, el Señor de mi corazón. Muchas gracias, Señor.